Nos sobran los chavos, mano. No sé si viste que vamos a devolver como... ¿Cuánto? 48 millones de dólares. De chavitos de la pandemia que no se usaron para pagar las rentas de la gente. Estamos en los billetes. Gobierno de Puerto Rico, hablamos de eso. Está en la portada del Nuevo Día. Walt Disney demanda al estado de la Florida. Esa tampoco la tenía en el bingo. Tal como adelantamos ayer aquí, el FEI no solo acusará a Mariano Gales, sino que todo apunta a que incluye a su señora madre y a una corporación que maneja propiedades. Y hoy conversamos de política de Estados Unidos, el panorama tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, con Frankie Martínez Blanco en el Desembolso Federal. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy, miércoles 26 de abril del 2023, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero. Facebook.com/L Herrero, Instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? De que vamos a hablar hoy, día 426 de la invasión rusa a Ucrania. Disney demanda al gobierno del estado de la Florida. Gobierno de Puerto Rico devuelve millones que no se usaron en fondos para subsidiar renta durante la pandemia. Y en el Desembolso Federal con Frankie Martínez Blanco pasamos revistas a los escenarios políticos en el Partido Demócrata y Partido Republicano en los Estados Unidos. Pero bueno, antes de comenzar, a pesar de que había un grupo de revoltosos fanáticos insoportables pidiendo la renuncia del gerente general de los Cangrejeros de Santurce, yo no sé quiénes eran esos fanáticos insoportables, no conozco a ninguno, nunca los había escuchado, no estaban sentados todos alrededor mío gritando René renuncia, no, eso no eran. A pesar de eso, anoche los Cangrejeros de Santurce le dieron una pela, una zurra, sacamos de la cancha a los Cariduros de Fajardo por 31 puntos, importante victoria. Los Cariduros no solo venían de ganarnos en su casa, de quitarnos una victoria que la teníamos, nos la sacaron del buche en los últimos 30 segundos, pues también es que es un signo, ¿no?, de que los jugadores reaccionaron a la inestabilidad del equipo. Como les conté ayer, los Cangrejeros votaron a su coach el lunes. Pero ayer, pues los muchachos echaron el resto, ganaron por mucho. Y lo mejor es que el prospecto Alfonso Blomer, que pudiera ser un jugador franquicia de los Cangrejeros, futuro de la franquicia, está estrenándose en su primera temporada. Y aunque había tenido una participación bastante modesta hasta ahora, anoche tuvo un gran partido siendo el principal anotador y dándonos destellos de lo que es capaz, no solo desde la línea de los tres puntos, sino también penetrando, joseando, cogiendo rebote y haciendo mejor a sus compañeros. Y otra buena noticia para los Cangrejeros es que Jan Clavel, el estelar, nuestro mejor jugador, y ese sí, nuestro jugador franquicia, Jan Clavel, que es el comienza inicialista de la Selección Nacional de Puerto Rico en la posición número 2, terminó, concluyó su participación en su Liga Europea. Jan estaba militando en un equipo de la Liga de Ucrania, y la Liga de Ucrania, bueno, pues desde la invasión rusa juega en Letonia, si no me equivoco. Su equipo terminó campeón de liga, él fue el MVP, el jugador más valioso de la final de su liga, y luego estaba jugando en la, no es la Eurocopa, es una división debajo, y acaba de ser eliminado en semifinales contra un equipo de Turquía. Así que te esperamos, Jan, te esperamos con ansias locas. Y bueno, en el tema del FEI, tal y como yo les adelanté ayer aquí, antes de que saliera en ningún lugar. Bueno, salió en mi podcast, puesto para el problema, por la fuente del periodista Jonathan Lebrón. Pues hoy, en la mañana, aquí con Julio, la presidenta del panel del FEI, la juez Nidia Coto Vives, confirmó lo que yo les había dicho, que la acusación o la posible acusación que se presentará el próximo miércoles, si no me equivoco, martes 2 de mayo, contra la representante incluirá también a su señora madre y probablemente a una corporación donde ambas aparecen como oficiales y como accionistas. También dijo aquí Nidia Coto Vives que la investigación se atrasó aún más porque, ¿verdad? Recuerden que los FEIS, los fiscales especiales independientes, una vez se les asigna un caso, por ley tienen 90 días para presentar acusación o desistir de presentar acusación, y ese término de 90 días pues puede ser prorrogado, se le puede añadir otro término de 90 días, entiendo que indefinidamente, siempre y cuando el fiscal le pruebe al panel de jueces que regula y que maneja la oficina del fiscal especial independiente, que necesita más tiempo para concluir su investigación. Pues lo que dio a entender Nidia Coto Vives aquí es que de información, o sea, de cuando la investigación arrancó, que fue por un referido que hizo el senador Tomás Rivera Chávez y el senador Gregorio Matías, que era relacionado específicamente a las omisiones en el informe ético de la representante, donde no enumeró una serie de propiedades y una participación de unas corporaciones, pues lo que dio a entender la presidenta del panel del FEI es que de ese referido inicial surgió otra investigación, presumo, del Departamento de Hacienda, presumo del CRIM, y que de ahí es que surgen las posibles acusaciones. Como les dije ayer, yo me reafirmo, si la acusación que el FEI va a presentar la semana que viene es única y exclusivamente porque la representante falló en incluir todos los activos que tenía que incluir en su informe ético, pues me parece que montar un caso criminal por eso sería un abuso de poder, una persecución política y peor aún, un mal gasto de recursos públicos. Pero, y esto le puede pasar a cualquier persona que es investigado, los fiscales y las fiscales no tienen que acusar única y exclusivamente por el asunto por el cual se abrió una investigación. Los fiscales van a buscar, van a leer, van a entrevistar, van a hacer supinas, van a buscar documentos. Y cualquier evidencia que surja de otros delitos en el proceso rutinario de una investigación es más que permitido para un fiscal, pues, perseguir esos nuevos delitos con la nueva evidencia que haya encontrado. De nuevo, hay que esperar. Habrá que ver qué hace el FEI el martes o el miércoles, el día que sea. Me están diciendo aquí en el chat, déjame ver qué día es. Deme un segundo, perdónenme. Ajá, pues habrá que esperar a qué evidencia presenta y qué cargos presenta. Le pudiera ir muy bien a la representante, como le fue al senador la semana pasada, el rey de Puerto Rico. Dios mío, le digo el rey de Puerto Rico y se olvida el nombre. Albert Torres, ese mismo. O pudiéramos estar hablando aquí de asuntos serios, de evasión contributiva, no pagos de impuestos, no pagos del CRIM, no pagos de patentes. Y ya, pues, entonces yo creo que la situación pudiera ser mucho más compleja y mucho más difícil, sobre todo porque los casos de evasión contributiva, pues, tienden a ser casos sencillos, tienden a ser casos de documentos. Tienden a ser casos de usted era propietaria de esta propiedad, de X propiedades, que son propiedades que no son su residencia principal, que no tienen exención en el pago de patente municipal, y usted lleva operando un negocio por décadas de alquilarle propiedades, y si no está pagando los impuestos, bueno, pues técnicamente debería existir una planilla todos los años, debería existir las planillas del CRIM que se paga dos veces al año, deberían existir múltiples transacciones que evidencien esos pagos. Y si no existen, pues pudiéramos estar ante un caso, contrario a la mayoría de los casos que presenta el FEI, que pudiera ser un caso sólido, un caso fuerte. De nuevo, habrá que esperar. Y hoy me comentaba una amiga, y me dice, pero ¿cómo es que el FEI ahora contra Mariana hay que creerle al FEI si el FEI ha sido terrible en la inmensa mayoría de los casos que ha llevado? Y tiene toda la razón, es verdad. Yo no confío en el FEI. Yo creo que es una entidad burocrática que ha sido capturada por intereses políticos partidistas asociados al PNP, que tiene un récord muy pobre de luchar contra la corrupción y que no ha servido ni siquiera de disuasivo para prevenir la corrupción. Pero, como dice el colega Jay Fonseca, a esta hora en otra estación de radio, los datos son los datos. Si los hechos apuntan a la comisión de un delito, no importa si la acusación la hace el FEI o si la hace el mismo Tomás Rivera Chats, que vuelva a ser fiscal. Si la evidencia apunta a la comisión de un delito, los problemas pueden ser serios. Aparentemente, la representante contrató al licenciado Tonito Andreu para que lleve su caso, para que la defienda. Excelente abogado, uno de los mejores abogados criminalistas de Puerto Rico, con vastísima experiencia atendiendo asuntos ante la oficina del fiscal especial independiente. Pero también nos dice la gravedad o el potencial peligro al que se enfrenta la representante y presumimos su señora madre. Y de hecho, interesante, hoy yo les comenté ayer que en la conferencia de prensa que hizo el Movimiento Victoria Ciudadana en el Colegio de Abogados para darle un espaldarazo y apoyar a Mariana Nogales, que me había llamado la atención que no estaba su compañero de delegación, el también representante José Bernardo Márquez. José Bernardo Márquez votó a favor del informe de la Comisión de Ética de la Cámara que encontró que la representante cometió una falta ética y le impuso una multa de $2,000 y una reprimenda pública. El representante votó a favor de ese informe, así que él aceptó que en efecto no se había incluido, la representante Nogales no había incluido esas propiedades en su informe de ética. Pues hoy hizo unas expresiones en su Twitter, el representante José Bernardo Márquez, que leo íntegramente. Mi posición sigue siendo que esta controversia solo debió tener una repercusión ética, como ya la tuvo. Elevar esta misma controversia a un procedimiento criminal es excesivo e inmeritorio. Una vez más, el FEI pone en tela de juicio su credibilidad con acusaciones que parecen tener motivaciones políticas. Confío en que la representante Nogales podrá defenderse efectivamente y disipar esta nube de señalamientos que le siguen lanzando. Así que le dio también un espaldarazo a su compañera de papeleta. Pero claro, él está estableciendo la premisa de que si se trata de lo mismo, pues es una cuestión ética que nunca tenía que llevar a los tribunales. Pero si se trata de otro asunto, pues presumo que ahí se dejó un poquito espacio en estas expresiones para reaccionar a lo que ocurra. De nuevo, hay que esperar. La representante tendrá su día en corte. Me dolería muchísimo, me decepcionaría muchísimo que hayan asuntos serios aquí, más allá de lo que ya sabemos. Pero le doy el beneficio a la duda porque se trata de la oficina del panel especial, del panel para el fiscal especial independiente, una oficina que no sirve. Vamos rápido con la guerra de Ucrania en el frente militar. Renovada ofensiva rusa en Bakhmut. Estoy viendo reportes de tierra que desde anoche, hora de Ucrania, se ha visto un renovado esfuerzo a nivel de tropas, de platoons rusos, tratando de seguir avanzando en las zonas urbanas de Bakhmut, la ciudad que ha sido el eje principal de la lucha de la guerra desde más o menos el mes de agosto-septiembre del año pasado. Por otro lado, hoy testificó en el Congreso de los Estados Unidos el general Christopher Cavoli, que es uno de los oficiales, es el jefe, el comandante de más alto rango de las fuerzas americanas en los Estados Unidos, y dijo que ya el 98% de los vehículos que los aliados de Ucrania le habían prometido ya están en suelo ucraniano, todo eso en preparación de la contraofensiva que se espera que Ucrania lance en algún momento en la primavera. De hecho, hoy Prigozhin, que es el jefe del grupo mercenario Wagner, que está afiliado a Rusia, dijo en su canal de Telegram que él espera que la ofensiva ucraniana comience más o menos para el 2 de mayo. Todavía se ve bastante fango y bastante difícil las condiciones en terreno, en tierra, a nivel de Ucrania, así que vamos a ver qué ocurre. La mayor acción hoy en cuanto a la guerra fue en el frente diplomático, y es que luego de meses, desde que comenzó la guerra, de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estaba intentando tener conversación directa con Xi Jinping, el canciller, el chairman del Partido Comunista y presidente de China, pues esa comunicación se dio hoy, una llamada telefónica entre ambos líderes de más de una hora. En la llamada, bueno, pues ambos países publicaron un resumen de la llamada. Ucrania optimista con la conversación, dejando claro que China cree en la soberanía ucraniana. Por otro lado, China pues no mencionó a Rusia en sus declaraciones. Dice que su rol es mantener la paz, que no haya conflicto y también, pues sí, respetar la soberanía de los pueblos. ¿Qué se puede esperar de esta conversación? Honestamente, no mucho. China es un aliado principal de Rusia durante la guerra. Desde antes de la guerra, como a 2 semanas antes, firmaron una declaración tanto Putin como Xi Jinping en que ambos países gozan de una amistad sin límite. Y China ha aprovechado el conflicto de lo más bien para meter sus intereses en Rusia y vender sus productos, comprar petróleo barato, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un tema que no necesariamente tiene que ver con el conflicto en Ucrania, pero que pudiera afectar toda la región. Como saben, en Turquía se van a llevar a cabo elecciones presidenciales en el mes de mayo. Y estaba leyendo en Twitter justo antes de entrar que hay rumores de que el presidente turco, que se la está viendo, está en una situación política muy complicada, Erdogan, aparentemente ha sufrido un ataque al corazón y se lo han llevado de urgencia al hospital. La información que estoy leyendo ahora mismo es que no se ha confirmado que haya fallecido, pero habrá que ver, ¿no? Y obviamente pues eso pudiera alterar el tema y la dinámica política en ese país de cara a las elecciones de mayo. Y cambiando el tema, trayendo a asuntos que todos y todas las puertorriqueños conocemos bien, Walt Disney World demandó hoy oficialmente al estado de la Florida y a su gobernador Ron DeSantis por persecución y por atentar contra sus derechos de libertad de expresión. Sí, en Estados Unidos la libertad de expresión también aplica a las corporaciones. Leo de CNN en español. Walt Disney Parks and Resort demandó este miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a su junta de supervisión, acusando al potencial precandidato presidencial republicano en 2024 de utilizar su poder político para castigar a la compañía por ejercer su derecho a la libertad de expresión. La demanda se presentó en un tribunal federal minutos después de que la junta que nombró DeSantis para supervisar el distrito fiscal especial de Disney tratara de recuperar su poder del gigante del entretenimiento, votando para invalidar un acuerdo alcanzado entre Disney y la junta anterior en febrero, junto antes de la disolución de esa junta. Complicada esa redacción que hace CNN en español, pero les resumo la controversia en un minuto. El año pasado, antes de las elecciones de medio término, donde el gobernador fue reelecto, la legislatura de Florida, con el apoyo del gobernador, aprobó una ley que los detractores bautizaron como el Don't Say Gay Bill, que esencialmente ordenaba a que en ninguna escuela del estado de la Florida se hablara de identidad de género, de orientación sexual, ni de las diversidades de sexualidades que existen hasta tercer grado. Desde prekinder hasta tercer grado, prohibido hablar de estos temas. Que paréntesis, de hecho, ahora administrativamente la entidad que regula las escuelas en Florida aumentó la ley desde tercer grado hasta cuarto año. O sea, ahora que no se puede hablar en ninguna escuela, punto y se acabó. Y Walt Disney World, principal empresa de Florida, que su crecimiento astronómico en los últimos 60 años se debe en gran parte a la relación especial que tiene con el estado de la Florida, pues se unió al boicot de esa ley que impusieron otros cientos de empresas alrededor de los Estados Unidos, empresas en Florida también. Y por alguna razón, el gobernador Ron DeSantis y sus aliados en la legislatura en Tallahassee la emprendieron contra Walt Disney World y aprobaron legislación en cuestión de nada, en menos nada, que cambió la forma y manera en que Walt Disney World regulaba los terrenos donde estaban sus parques. Muy probable que la inmensa mayoría de los que y las que me están escuchando han estado en Disney. las áreas de los 5 parques de Disney y tus lugares aledaños formaban parte de un condado especial, un distrito especial, que desde la mitad de los 60 la legislatura de Florida le otorgó completa autonomía a Washington DC, a Walt Disney World para regular los permisos de construcción, tienen sus propios bomberos, cobran sus propios impuestos, aunque no vive nadie, allí no, nadie vive técnicamente, o sea que, pero cobran sus propios impuestos, dan sus propios permisos, hacen distintos asuntos y se autorregulan como si fueran un municipio más. Imagínense, de hecho aquí hubo una propuesta para Roosevelt Roads, no de Disney, pero aquí venía un operador grande para Roosevelt Roads que estaba negociando con el gobierno de Puerto Rico y al final la negociación se cayó porque el gobierno de Puerto Rico no estaba dispuesto a crear un distrito especial, esencialmente crear el municipio 79 dentro de la base Roosevelt Roads. Pues más o menos lo que hizo Florida en los 60 fue crear un municipio para Disney. Y Disney se convertía en su propio alcalde, no se llama municipio, se llama distrito, pero ese es más o menos el asunto. Pues le quitan, eliminan este distrito de Disney y la ley de Florida crea una junta nombrada por el gobernador, confirmada por la legislatura, que ahora esa era la junta que iba a regular los asuntos con Disney. Y algo pasó en febrero de este año que Disney negoció con esa junta y básicamente firmaron un contrato, la nueva junta y Disney, donde Disney mantenía para todos los efectos sus poderes y sus deberes dentro del distrito especial, más allá de lo que había aprobado la legislatura. No, eso fue en febrero. A un término casi perpetuo, esencialmente es un contrato, es bastante extraño, yo nunca había escuchado esto, pero es un contrato que vence el 20 años después de que muera el último sucesor del rey Carlos III de Inglaterra. Yo no sé, cosas del derecho común anglosajón y tipo cosas extrañas que pasan. Bueno, pues después de febrero, DeSantis votó a toda la junta, nombró a nuevas personas y esa nueva junta ayer echó para atrás el contrato que había firmado con Disney en febrero y Disney hoy radica esta demanda en el Tribunal Federal, que muy probablemente, no me extrañaría que termine ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en varios años. Le hago toda esta historia pues, simplemente para traer el contexto, porque una cosa es lo legal y una cosa es lo económico. Imagínense lo que representa Disney para la economía del estado de la Florida. Pero esto es un programa de análisis político. Políticamente hablando, yo no entiendo esta movida del gobernador Ron DeSantis. Walt Disney no es una marca cualquiera. Walt Disney es no solo una de las marcas más reconocidas en el planeta entero, sino que es una de las marcas más queridas en el planeta entero. Ya son 4, 5, quizás 6 generaciones de niños y niñas que se han criado con el contenido, los universos, los parques que ha creado Walt Disney World. Y aunque sí hay críticas que se le puede hacer al ratón y a su empresa, lo cierto es que la imagen es positiva. Añádele a eso que tienen que ser millones de personas que se han visto impactados positivamente por Walt Disney World a través de las décadas en el estado de la Florida. Usted puede ser el republicano más marcadiablo que existe, olvídese, usted no cree en nada más que no sea America First y usted ama a Ron DeSantis, pero eso no quiere decir que usted tampoco le caiga mal Disney. Así que honestamente no entiendo por qué esta obsesión, esta obstinación de los republicanos de la Florida con el asunto. E incluso dentro de la posible contienda por la presidencia y la primaria republicana, esto no ayuda a Ron DeSantis. No sé si se han estado siguiendo el asunto, pero Donald Trump está criticando a Ron DeSantis por atacar a Walt Disney porque, oigan, al final del día los republicanos son históricamente, tradicionalmente, el partido pro negocio. Entonces, ¿cómo es que el gobernador del partido pro negocio le está metiendo mano al negocio más importante de su estado? No tiene ningún sentido. Y también, como si fuera poco, hay otros estados que están aprovechando esta controversia para decirle a Walt Disney World, mira, Walt Disney, no hay futuro en Florida. Tus planes de expansión por las próximas décadas, tíralos al zafacón y considera otros estados. El estado de Carolina del Sur, un estado republicano, cuya exgobernadora Nikki Haley está también aspirando a la presidencia, a la primaria del Partido Republicano, salió a decir hoy, aprovechando una entrevista en Fox News, diciendo Carolina del Sur está open for business, los queremos aquí, los necesitamos. Así que yo de verdad no entiendo bien por dónde va este asunto. Tampoco entiendo bien por qué el Partido Republicano, que su filosofía es la libertad económica de los individuos y de las empresas, ¿por qué esta obstinación de meterse a regular exactamente lo que dicen y hacen las empresas? ¿Tú sabes a qué suenan esos republicanos? Suenan a demócratas, de verdad. La categoría, la caricatura tradicional de los republicanos versus los demócratas, que el demócrata quería controlarlo todo, meterse en la vida de las personas, decirle qué vestir, qué usar, qué comer, pues ahora son los republicanos los que están haciendo eso. Y creo que estamos presenciando un shift, un cambio entre fuerzas políticas y partidos e ideologías que es difícil de explicar y que de hecho no hace ni siquiera sentido. No tiene, la aritmética electoral no cuadra. Pero bueno, como dicen por ahí, ellos son blancos y se entienden. Yo me seguiré comiendo el popcorn y a lo mejor, si Disney quiere venir a Rupert Road y abrir aquí un parquecito del Caribe, un Pirates of the Caribbean, con un muelle crucero, le hacemos el municipio 79 que venga a hablar con Pedro Pierluisi y la legislatura, a lo mejor le aprueban la legislación que en Florida no le quieren aprobar. Bueno, eso es un chiste. Cuando regresemos, nos quedamos hablando de política de Estados Unidos junto a Frankie Martínez Blanco. No se vaya nada, que es la que hay continúa. Regresamos y vamos con el desembolso federal.
¿Qué es la que hay? Ahora entramos en el desembolso federal con el estratega político Frankie Martínez Blanco.
Como saben, el panel Sangre Nueva de los miércoles está retirado. Pero entonces algo está pasando, de verdad que este horario hay que hacer un fufú, no sé, alguien que no está escuchando tiene que hacer un arreglo. Me dice Frankie que él está tratando de llamar, pero no le sale la llamada. Frankie, no pagaste el celular, eso fue, que no lo pagaste. Estamos nosotros tratando de llamarte también, pero nada, seguimos aquí. Vamos a hablar un poquito de Joe Biden, vamos a hablar un poquito de quién es la directora de campaña de Joe Biden, que entiendo que Frankie también la conoce y nos puede dar un poquito de detalle de ese asunto, pero el problema es que no damos con él. Que no sabe qué le pasa al teléfono, parece que no paga el teléfono. Si no pagas el teléfono, Frankie, no te salen las llamadas. Déjame decirle que apaga el wifi. Pues nada, vamos aquí a rellenar un ratito ustedes y yo. No sé si abrir las llamadas aquí un poco. Ay, qué malo es esto de tener que rellenar al aire con ustedes. Es como lo malo de la lo bueno y lo malo de la radio AM, la radio en vivo sobre todo, es que esto es como la cuerda floja sin una malla debajo. O sea, estoy yo solo con ustedes y si me estrello, pues me estrello aquí con todos ustedes escuchándome. Pero nada, cosas que pasan. No apareció Isabela, no está, no lo tenemos. No lo conseguimos, no lo tenemos. ¡Ya! ¡Apareció! ¡Ahora sí! Con nosotros, Frankie Martínez Blanco, que es la que hay, Frankie. ¿Qué es la que hay, Frankie? ¿Cómo
estamos? Todo bien, Luis, aquí por los New York.
Eso fue. Que no estás pagando el roaming como estás en el extranjero.
Será.
Mira, después del ataque al corazón que casi me da en este minuto y medio, te pregunto, ¿se tiró Joe Biden el mismo día, 4 años después de que él había anunciado su candidatura originalmente para la presidencia? Anunció su campaña para la reelección en un video por las redes sociales, un video que estaba hecho y diseñado para la generación de TikTok. No sé si lo viste, corte rápido, orientación vertical, nada, me pareció un video hecho para esa red social. ¿Te sorprende la decisión de Biden?
No, para nada. Yo creo que es muy difícil para un incumbente no tirarse, a menos que haya un escándalo bien grande en el horizonte. Y pues los incumbentes históricamente tienen una ventaja bastante grande que no se puede desperdiciar. Aquí Biden obviamente sería el presidente más viejo si gana la reelección, y creo que muchos demócratas quisieran otro candidato, como yo te he dicho muchas veces. pero a la misma vez evitar una primaria, algo que le beneficia mucho al partido y que no pone al Partido Demócrata en un pie más fuerte para ir a esta elección el 24.
Y te pregunto, según el promedio de encuestas del sitio especializado 538.com, el presidente Biden tiene una aprobación negativa de menos 10, con 53% del país desaprobando de su gestión versus 43% que aprueba. Usualmente los incumbentes quieren estar cerca o por encima del 50% de aprobación, con un 43% de aprobación. ¿Es suficiente para que Joe Biden salga reelecto?
Sí, yo creo que sí. Aquí lo que hay que darse cuenta es que en las elecciones son una decisión entre dos candidatos. Ahora mismo, como no hay otro un candidato republicano como tal, se juzga al presidente Biden a él nada más. Hemos tenido, obviamente, la economía ha mejorado mucho, pero sigue habiendo un poquito de inflación, los precios siguen subiendo. Eso afecta a ese número de aprobación. Pero yo estoy bien seguro que a la que empiece la campaña, el presidente, la vicepresidenta y los demás miembros del gabinete empiecen a recorrer el país hablando sobre los logros de los pasados 4 años, creo que ese número va a volver a subir, y más cuando salga el contraste directo de lo que la política pública de los republicanos representa.
Yo estoy bastante seguro que la forma de analizar estos números de aprobación ha cambiado, y creo que con la polarización extrema que se vive en Estados Unidos, imponerle las reglas del pasado a los presidentes actuales es poco honesto, porque incluso usted puede desaprobar de la gestión de un gobernante, pero estar tan y tan impactado o rechazar tan y tan tanto al contrincante de ese gobernante, que no importa, usted va a terminar votando por Joe Biden simplemente porque no puede imaginarse la idea de Donald Trump 4 años más, ¿no? Y que siento que esa polarización, incluso a los propios demócratas, lo hace un poco sentirse quizás algo defraudado, o quizás que Biden no cumplió con sus expectativas y por eso desapruebo de su gestión, pero aún así voy a votar por él porque es que la alternativa es mucho peor, ¿no? Y estoy al igual que tú, pienso lo mismo, y quiero acordarle a la audiencia que antes de que se pusiera de moda que a los demócratas le iba a ir bien en el 2022, la única persona que yo recuerdo decirme aquí, yo creo que fue como en marzo del año pasado, que a los demócratas le iba a ir bien en noviembre, fuiste tú, y yo me acuerdo burlarme de ti y decirte, Frankie, por favor, deja de estar. Tú, esos son tus años en la Casa Blanca y tus años como militante y operativo demócrata que te tienen la visión turbada, pero lo cierto es que no, que eso fue lo que ocurrió. Y yo creo que básicamente lo que tiene que hacer Joe Biden es repetir el guión de noviembre del 2022 y debería ser reelecto, y quién sabe si cómodamente. ¿Y qué te parece y qué nos puedes decir, si la conoces, de la directora de campaña de la reelección de Joe Biden, Julia Chávez Rodríguez?
Bueno, primero, gracias por darme crédito por ese. Y sí, tú sabes que siempre soy optimista y nada, lo veo, lo explico, te lo analizo como lo veo. Respecto a Julia Chávez Rodríguez, pues pienso que es una decisión tremenda del presidente. Julia es la nieta de César Chávez, el activista de los unionistas de California. Ella tiene ese legado progresista. Ella trabajó en la administración de Obama, trabajó con la vicepresidenta cuando era senadora, y ahora lleva haciendo un papel tremendo como directora de asuntos intergubernamentales en la Casa Blanca. Básicamente su rol es consolidar esa coalición que llevó a Biden a ganar en el 2020. Y mantenerla ahí fuerte. Y ella, como directora de relaciones intergubernamentales, lleva así, creando esas relaciones estrechas con todos esos alcaldes, senadores, legisladores estatales en todos esos estados, creando ese enlace con la Casa Blanca. Y creo que con todo el dinero que la administración de Biden ha podido desembolsar a los diferentes estados para infraestructura, para ayudar con COVID al principio de su administración, creo que ella es una persona ideal para crear para liderar esa campaña. Y a la misma vez, algo para ser un poquito honesto, las campañas de reelecciones casi siempre se corren más o menos de la Casa Blanca. O sea, ella tendrá su rol de crear la infraestructura electoral, los cuerpos humanos que estarán tocando puertas, que estarán llamando a los votantes, pero las decisiones en verdad pienso que se estarán tomando más de la Casa Blanca. Y en la Casa Blanca ahora mismo está Jen O'Malley Dillon, que fue la directora de campaña en el 2020. Eso creo que ella estará bien de centro ahí. También yo creo que el presidente quería escoger una latina, una mujer, en vez de escoger otra persona blanca para hacer la campaña esta vez.
Ahí hay un paralelismo que tú nos puedes confirmar, porque entiendo que tú estuviste en la Casa Blanca de Obama durante la reelección, que aunque el director de campaña era Jim Messina, que estaba en Chicago, David Plouffe, que fue el director de campaña en el 2008, estaba en la Casa Blanca y para todos los efectos era el director de campaña desde la Casa Blanca, aunque no tenía el título, porque obviamente pues Messina, al igual que presumo que Chávez, el ser director de campaña de una campaña nacional en Estados Unidos es como ser el CEO de una empresa, es mucho trabajo administrativo, levantar dinero, cómo se gasta, etcétera. Pero lo que es estrategia, lo que es calendario del presidente, etcétera, pues obviamente eso se corre desde la Casa Blanca.
Así es. Y es una de las reelecciones cuando hay un incumbente son bien complicadas, porque todo viaje se tiene que poner bajo la lupa de que si es un evento oficial, si es un evento político, la campaña tiene que reembolsarle, por ejemplo, la gasolina de Force One, dependiendo de cuánto porcentaje de ese viaje fue de campaña, ese tipo de cosas. Eso lo hace bastante complicado.
Correcto, correcto. Y bueno, y ya para irnos a la pausa, obviamente tu análisis nos lo estás dando hoy, 26 de abril, pero las elecciones no son mañana, las elecciones son en año y medio. ¿Qué cosas hay en el ambiente que pudiera cambiar tu análisis hoy y ponerle la cosa más complicada a Joe Biden?
Bueno, claramente una recesión sería lo peor que le pudiera pasar al presidente Biden. Eso sería lo que yo creo que casi garantizaría que él perdería. Algún percance de su salud también. Y bueno, si haya otro candidato que no sea Trump o DeSantis, un candidato fuerte que salga de algún lado, que pueda crear esa imagen de juventud, de que una visión nueva hacia el futuro, creo que eso sería bastante, lo pondría bastante difícil para el presidente.
Obviamente, ese tema de la salud, sin duda, yo creo que es el número uno. La recesión pudiera ocurrir. A mí me preocupa más el tema de lo que están haciendo los republicanos con el tope de la deuda, lo que está pasando a nivel global de un movimiento concertado para atentar contra la hegemonía del dólar como divisa de intercambio a nivel nacional, lo que pudiera pasar en Ucrania, obviamente. Todos esos asuntos que más o menos están fuera de la mano del presidente pudieran cambiar el escenario. Así que nada está escrito, por eso es la política, por eso se hacen las elecciones, por eso no se escogen mediante encuestas. Pero sin duda, si yo tuviera que escoger, preferiría ser Joe Biden que ser cualquiera de los 15, 16, 18 candidatos y candidatas republicanas que aspiran en ese partido. Y del Partido Republicano y el carrito de payasos y payasas que de circo que aspiran a la presidencia, hablamos con Frankie cuando regresemos de esta pausa. Regresamos y seguimos conversando hoy con Frankie Martínez Blanco en el Desembolso Federal. Antes de la pausa hablamos del Partido Demócrata y la candidatura a la reelección de Joe Biden. Hablemos ahora del Partido Republicano, y no se puede hablar del Partido Republicano si no se habla del expresidente Donald Trump. Aunque hace unos meses no parecía muy seguro, la realidad es que mientras pasan los días, semanas y meses, todo apunta a que Trump está consolidando una vez más a la base del Partido Republicano y hoy es el favorito para ganar una vez más la nominación de esa colectividad. Te pregunto, Frankie, ¿candidato Donald Trump es elegible para la presidencia de Estados Unidos?
Para mí, te soy honesto, yo creo que para nada. Ya él no es una entidad nueva. Los problemas legales de él siguen creciendo. Ya él no tiene ese auge. Yo, bueno, todos los días trato de entender cómo ese hombre todavía tiene ese poder de capturar la base republicana. Es bastante interesante y pienso que profesores de universidad van a estar estudiando esto por varias décadas. Pero sí, no ha habido ese momento de que los republicanos tomen la decisión correcta de abandonar ese candidato que es tan débil, que ya ha perdido una vez y ha llevado al partido a perder tres elecciones corridas, la del 2018, la del 2020 y la del 2022. Sería para su mejor interés conseguir otro candidato, pero igual que en el 2016, creo que él va a poder acaparar esas primarias y controlar el partido, ya que ha puesto mucha de su gente a nivel local controlando esos comités partidistas a nivel estatal, es que controlan las primarias, los delegados, los caucus, ese tipo de cosas.
de acuerdo 100%. Es algo, ¿verdad? Y de nuevo, yo no sé si escuchaste al principio, antes de conectarme contigo, estaba hablando de la lucha del Partido Republicano con Disney, específicamente el Partido Republicano de Florida con Disney, y que a mí no me hacía sentido electoral, no me cuadraba, porque honestamente, ¿qué gana el Partido Republicano, que es el partido de las corporaciones, de la libertad económica, del partido de que el gobierno no se mete en tu vida? ¿Qué gana de ese partido peleando con una de las corporaciones más queridas en todo el planeta? Y al igual, pues pienso lo mismo de Donald Trump. Como tú dices, ya es una figura conocida. El bagaje, el costo de sus acciones, su acusación criminal ya en New York y las que vienen por ahí en camino, que todo aparenta que en el verano será en Georgia, y quién sabe cuándo el fiscal especial Jack Smith bajará con algo, que también se está moviendo con mucha velocidad. Adicional a eso, los temas personales. Ahora mismo se está llevando a cabo un juicio civil y una demanda de una víctima, una presunta víctima de Donald Trump, que lo está demandando por difamación, porque ella se reafirma en que fue violada por Donald Trump en algún momento de los 90 y Donald Trump la difamó siendo presidente. Y toda una larga ristra, además de las encuestas que nos dicen que por lo menos el 60-65% de la población entera de los Estados Unidos nunca votaría por Donald Trump. Pero con todo y eso, hay un culto, es como un pacto suicida de la base republicana, de que no nos importa, este es nuestro tipo, nosotros vamos con Trump, ride or die, y creo que van camino a tirarse por el barranco.
Así mismo es, y cuando hay un dicho que cuando tus enemigos están cometiendo errores, déjalos que los cometan, que sigan con Trump, y nos vemos en el 2024 cuando gane Biden nuevamente.
Y te pregunto, hablando de Florida, había muchísima esperanza con Ron DeSantis. Dio una pela, sale reelecto por casi 20 puntos. Tenía, si no me equivoco, casi $300 millones en sus cuentas. En algunas encuestas al comienzo de este ciclo le estaba ganando a Donald Trump. Pero después de ese pico, lo que ha sido es bajar. Y ahora lo tienen en encuestas que no llega ni a 20%. ¿Qué pasó con Ron DeSantis?
Bueno, Ron DeSantis para mí es la misma historia que el Partido Republicano siempre trata de pintar a principio de las primarias, que siempre tiene un candidato, vamos a decir, corporativo, que la media de DC, la burbuja de DC, Fox News, es el candidato de ellos preferido. Esto lo vimos con Palenti, lo vimos con Paul Ryan, lo vimos con Chris Christie. Hay muchísimos candidatos que siempre se veían como el ideal, con Giuliani también, pero que a la misma vez cuando llegan a ese momento, el spotlight de una campaña nacional es bien fuerte. Cuando uno empieza a indagar en la vida personal, en las acciones políticas de este candidato, para mí DeSantis no es fuerte para nada, y esto yo lo he dicho desde mucho antes. Yo he hablado con muchos activistas republicanos en Florida y él perdió mucho apoyo, aunque ganó la reelección por un margen bastante grande, que se debe más a que corrió contra un candidato bien débil en Charlie Crist. Él ha pedido mucho apoyo por su estrategia de hacer muchos stunts políticos. Esto de que él buscó a estos venezolanos en Texas y los llevó a Martha's Vineyard, los dejó allí tirados, eso cayó bien mal a los latinos republicanos y vieron, pues mira, esta es una persona que no nos quiere de verdad, y lo he visto, muchos activistas republicanos me lo han dicho, de que han perdido esperanza en él por esa acción tan macabra. Y es algo que yo le he exhortado mucho al Partido Demócrata, que este es el ataque, aunque él no corra, ese ataque hay que seguirlo ahí, de que cómo ellos trataron a los inmigrantes, cogieron a estos venezolanos que estaban escapando del comunismo de Venezuela y los trataron de esta manera tan mala. Y seguir con esa línea de ataque y guindarle eso a los republicanos, porque es que siguen actuando de esta manera, que no están preocupados en el día a día en la posición económica de los americanos, de nosotros, sino que están tan preocupados en estas batallitas estúpidas de Fox News, de que los trans, los deportes, los baños, la escuela, estas cosas que pues sí, si pasa esa ley, al otro día tú todavía no tienes menos dinero, la comida todavía sigue siendo cara, la carretera todavía tiene boquete, hay líneas demasiado largas en el aeropuerto. Todo esto, issues, que es lo que la gente ve día a día, no están enfocados en eso, resolver esos problemas, que es lo que a la gente en verdad le importa. Y algo que Biden ha sido bien bueno en enfocarse.
Y te iba a preguntar, te iba a añadir, de acuerdo con tu análisis, pero te añado un asunto. Mano, yo creo que este tipo no le cae bien a la gente.
Y eso también.
Él es una persona bien weird, bien awkward. Él siempre está refunfuñando. Y pues quizás como gobernador eso te funciona, porque pues primero que no te está viendo todo el país, sino solamente tu estado. Los gobernadores, al igual que los alcaldes, pues son personas que que toman acciones ejecutivas y tienen un aparato burocrático que les responde instantáneamente. Pero la presidencia es otro flow, sobre todo cuando lo estás viendo contra una persona con un carisma, que nosotros lo detestamos, pero que tiene carisma y que enamora a su base, como lo es Donald Trump. Y creo que en ese concurso de quién es el más macho, pero el más versátil, con quién tú te quisieras dar una cerveza, pues creo que Donald Trump le gana, se lo lleva en la clásica milla y sabe qué botones apretar en esa base republicana para lograr los números que está logrando. Y te pregunto, más allá de Trump y de Santis, ¿alguien más de los que están en la carrera, una Nikki Haley, un vicepresidente Mike Pence, hay alguien más que tú veas que tenga alguna oportunidad de destacarse y quizás ganar esa nominación republicana?
Bueno, te sea claro, en verdad no veo nadie que pueda derrotar a Donald Trump en estas primarias, pero si Donald Trump no estuviera ahí, yo creo que esto sería una oportunidad perfecta para un ejecutivo grande. Ponle un Mike Bloomberg, no es republicano, pero un alguien de ese calibre que corriera, porque aquí creo que ahí pues habría una posibilidad de que una persona así corriera y tenga un following, pero a la misma vez que esa base republicana, bueno, Fox News y todo esto... esta esfera conservadora ha derrogado cualquier posibilidad de tener una conversación intelectual sobre el futuro del país y se han enfocado en estos issues de tan pequeños y estúpidos, en mi opinión, que creo que pues no le abre la puerta a otra persona que no sea de ese calibre, así refunfunción, como tú dijiste, que se enfoque en eso de los baños y de los atletas trans y esas cosas que pues la mayoría del país pues no están preocupadas con esas cosas.
Sin duda, este es el partido de Donald Trump y le tocará a los republicanos decidir si quieren continuar que ese partido tenga un solo dueño y sea el señor anaranjado de la Florida. Frankie Martínez Blanco, que disfrute de Nueva York.
Gracias por tenerme aquí en tu programa. Que tenga buen día.
Gracias a ti, hablaremos prontito y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Estoy viendo por aquí que se está llevando a cabo el debate entre los candidatos a la presidencia del PPD en Telemundo. No sé cómo le fue porque están viéndola aquí en control. Yo no sé qué rayos pasó. Buscaré una forma de verlo y lo discutiremos mañana con Jorge Dávila. Así que quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.